¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 24 de junio del 2022. Son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, informe de actividades de servicios públicos municipales del mes de mayo, actividades de la Dirección de Aseo Público, Agua Potable y Alcantarillado y también de Alumbrado Público. Más de 400 despensas entregadas durante el quinto mes de este año, aunque el costo de las despensas del Banco de Alimentos en Lagos de Moreno aumentó a 180 pesos, autoridades señalan también aumentó el beneficio obtenido en alimentos. Informe de actividades de la Dirección de Educación de Lagos de Moreno. En comisión edilicia se dio a conocer que se sigue trabajando en los lunes cívicos en tu escuela. Listo el programa de actividades del Festival LGBTTIQ+ en Lagos de Moreno. Para celebrar la diversidad, 9 actividades a lo largo de 8 días forman el programa del Festival LGBTTIQ+, próximos a iniciar con sede en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Este domingo en el partido de vuelta disputan su lugar Lagos de Moreno y Cihuatlán. Lagos de Moreno será casa para el partido de vuelta entre el equipo varonil laguense y el equipo de Cihuatlán. Ambos buscan su pase a cuartos de finales dentro de la Copa Jalisco. En información regional, talleres de capacitación en las comunidades de Encarnación de Díaz, con temas como el empoderamiento femenino, el Instituto Encarnacionense de la Mujer realiza estos talleres para las y los estudiantes. En información estatal, abrazos no balazos. Gobernador de Jalisco dice que la delincuencia hay que enfrentarla. Luego del enfrentamiento en El Salto, donde resultaron muertos 4 policías, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en el estado no se sigue la idea de abrazos no balazos contra la delincuencia organizada. Se registran 2 nuevos casos de dengue. Hasta la semana epidemiológica del 23 del 2022, que corresponde del 5 al 11 de junio, en Jalisco se han confirmado 10 casos de dengue, sin defunciones, 2 nuevos casos esta semana. Programa Visor Urbano de Jalisco tiene potencial entre otras ciudades del mundo. Bloomer Philanthropies, en Jalisco ya con sus 25 municipios, los que cuentan con la herramienta Visor Urbano que les permite agilizar la licencia para operación de negocios de manera electrónica. En información nacional, en la mañanera, se está cumpliendo con todos los requisitos, es lo que menciona López Obrador, sobre la categoría 1 en seguridad aérea. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están cumpliendo con todos los requisitos y dando respuesta a todas las peticiones para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, aunque señaló que no todas las organizaciones internacionales son honestas. Obispo piden diálogo nacional contra la violencia. La paz es posible, es lo que afirman. Tras el triple homicidio en Cerocahui, la conferencia del Episcopado Mexicano llamó a autoridades a escuchar a ciudadanos, académicos, víctimas, partidos e iglesias para atender la inseguridad. Aumentan accidentes de trabajadores de petroleros de Pemex. Los siniestros en las instalaciones de Pemex crecieron 42%. El presupuesto en mantenimiento cayó 32%. En información internacional, Kiev y México estrechan lazos, relación comercial. La ministra delegada de Economía de esa ciudad canadiense, de visita en nuestro país, busca impulsar las industrias potenciales y también mejorar el vínculo cultural. India enviará ayuda humanitaria a Afganistán tras sismo. Los enviados de la India se han reunido anteriormente con representantes talibanes en Doha, la capital de Qatar, donde tienen una oficina. Gustavo Petro recibe su constancia como presidente electo de Colombia. El Consejo Nacional Electoral de Colombia declaró la elección luego de que se realizara el escrito en el que Petro ganó con 11.2 millones de votos el 19 de junio.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa Lagos de Moreno, donde, pues como cada día, tenemos bastante información que compartirle, como ya lo sabe usted, tanto local, regional, nacional e internacional, y pues también, como ya lo sabe, pues principalmente pues de aquí, de la región de los Altos Norte. Pues este día Verónica Fonseca le saluda en los micrófonos y en la conducción de este su programa. Agradecer que nos sintonice a través de cualquiera de nuestras plataformas o nuestros medios para que usted nos pueda escuchar. Un saludo para quienes nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, de nuestra página de internet del XHUGL, o para quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma de Facebook, porque recordarle que estamos completamente en vivo en esta plataforma de Facebook. Pues antes de comenzar, queremos, bueno, agradecer principalmente a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. También agradecer a mi compañera Nancy Ángel, quien es la voz de la noticia, quien también comparte conmigo pues esta parte de traerle la información como cada día. Pues como ya lo sabe, tenemos también habilitados nuestros teléfonos en cabina para que usted pueda hacer uso de ellos. Usted nos puede dejar por aquí algún comentario, alguna queja o sugerencia al respecto de lo que le estamos compartiendo el día de hoy. Puede también dejar por aquí algún reporte, ya lo sabe, lo puede hacer de manera anónima, no es necesario que dé su nombre. Por ahí están ya los chicos pendientes de recibir las llamadas telefónicas y hacernos pasar pues el comentario o la queja o sugerencia, lo que usted guste dejarnos por aquí. Le compartimos nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 y al 800-701-2119. También recordarle que tenemos nuestra línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes, y esta también se las comparto. 4741-347609. Nuevamente se lo repito, 4741-347609. Y como lo comentábamos, pues también en nuestras redes sociales, también se las comparto. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Como ya lo dije al principio, pues estamos completamente en vivo a través de esta plataforma llamada Facebook. Por ahí también puede checar después el video, la transmisión, donde pues se queda guardado. Usted lo puede escuchar en el horario que usted quiera. Si ahorita pues no puede estarnos escuchando o no puede quedarse hasta el final de este espacio, pues por ahí lo puede retomar después. Ahí se queda guardado y ahí puede retomar después esta transmisión. Pues bueno, como cada viernes, tenemos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología y a quien estaremos escuchando más adelante con su comentario, como cada viernes nos hace pues este gusto de estar por aquí compartiendo también en a través de nuestro programa de señal informativa Lagos de Moreno, pues su opinión, que nos comparten estos comentarios al respecto de sus temas de antropología. Y bueno, pues creo que con esto es momento de comenzar con la noticia del día de hoy. Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, informe de actividades de servicios públicos municipales del mes de mayo. Actividades de la Dirección de Aseo Público, Alumbrado Público y Agua Potable y Alcantarillado. Pues como ya lo mencionamos, pues este informe de actividades se dio a conocer a través pues de esta comisión edilicia que se hizo precisamente pues para dar a conocer todo lo que se había realizado por estas dependencias que forman parte de los servicios públicos de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar un poco al respecto de lo que se realizó sobre agua potable y alcantarillados, los reportes, lo recaudado sobre los trámites que se realizan por la dependencia, los pagos correspondientes a la luz de los pozos, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades pertenecientes al municipio. Vamos a escuchar.
Resumen de la función agua potable y alcantarillado. Litros en pozo y depósito de distribución de hipoclorito de sodio al 13% en la zona urbana y en las comunidades 14.900. Padrón de recaudación en general de todos los trámites que se realizan en esta dependencia 2.655.553.93. Padrón de recaudación de la casa que se encuentra en esta dependencia 906.789.93. Pago total de recaudación de trámites correspondientes a la dependencia 3.562.343.86. Reportes realizados de bacheo en maqueta, desarrollo vehicular de concreto y asfalto 140. Pago de recibos de luz correspondiente a los pozos que pertenecen a la cabecera municipal 3.885.239.23. Pago de recibos de luz correspondiente a los bombeos y a las plantas de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal el 40 Parque Industrial con colinas. Colonia de Lagos y Tepetate, 108.432.38, pago total de recibo de luz correspondiente a los pozos, 3.993.671.61.
Pues también se dio a conocer al respecto de alumbrado público, las instalaciones, las colonias atendidas, las comunidades, los reportes y pues también lo que se hace, tanto pues lo del alumbrado público en los jardines, bulevares, colonias, entre otros. Vamos a escuchar.
Alumbrado público, mayo 2022, instalaciones nuevas en colonia cero, instalaciones nuevas en comunidades cero, colonias atendidas 58, comunidades atendidas 18, reportes atendidos en colonias 208, reportes atendidos en comunidades 91, calles atendidas 4, jardines atendidos 4, avenidas atendidas 1, bulevares atendidos 4, total de reportes 312.
Y ahora finalmente con lo de aseo público, pues ellos mencionan las toneladas totales que se recolectaron, la cantidad de residuos de los hogares y pues también el total del precio unitario y el importe total pues correspondiente a esto de la basura. Vamos a escuchar.
Aseo público, toneladas de mayo de 2022, 2.653.05 toneladas recolectadas dispuestas de residuos domiciliarios no peligrosos de la totalidad del municipio de Lagos de Moreno con un precio unitario de 540.30, total de la partida 1.662.793.78, cantidad 19.59 toneladas de residuos recolectados del municipio de Lagos de Moreno por dirección de aseo público con un precio unitario de 165.09, 3.751.57, importe total 1.666.545.36.
Pues esto, el informe de actividades correspondientes pues a estas 3 direcciones, aseo público, agua potable y alcantarillado, y de alumbrado público. Pues, ¿quién más que usted que nos escucha desde sus hogares? Platíquenos cómo están, pues, estos temas con parte de estas direcciones, pues, en sus colonias, en sus hogares. Platíquenos un poquito al respecto. Por aquí, pues, los teléfonos en cabina para que usted pueda hacer uso de ellos y nos dé su opinión al respecto. Pues, esto es lo que se nos da a conocer, pues, en este informe de actividades de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos. Y pues aquí tiene la información. Y continuando con más información, más de 400 despensas entregadas durante el quinto mes de este año. Aunque el costo de la despensa del Banco de Alimentos en Lagos de Moreno aumentó a 180 pesos, autoridades señalan también aumenta el beneficio obtenido en alimentos. Nancy Ángel con esta información.
Mediante el informe de actividades de la Dirección de Desarrollo Social del quinto mes de este 2022, el titular de la dependencia agrega que hasta mayo se tiene un registro de 200 beneficiarios de las despensas de Banco de Alimentos.
Tenemos 200 beneficiarios, estuvimos entregando en el mes de mayo 400 despensas.
Añade que durante este mes se presentó un aumento en el precio de la despensa para la adquisición de la población. Sin embargo, también aumentó la cantidad de alimentos que se entregan.
Ahorita tiene un precio de 180 pesos. Estaba en 150, subió, pero ya viene más. Como nos va a llegar más amplio el mandado, ellos buscan que cuando menos reciban el doble. O sea, si nos cuestan 100 pesos, que ellos reciban 200, 210. El precio de repente se mueve por la cantidad de cosas que trae la despensa en esta ocasión.
El titular añade que a esta serie de apoyos también se suma el programa Adeudos COVID.
En el programa de apoyo de Adeudos COVID solo hubo tres registros, de los que los tres salieron positivos, con un apoyo de 11.460 pesos técnico a cada beneficiario.
A esto se suma el trabajo en centros comunitarios donde se continúa con actividades como clases y talleres.
En los centros comunitarios, entre Cañada y en el Camino Real, seguimos teniendo actividades de psicología, zumba, regularización, inglés, guitarra, repostería, computación, manualidades y anexar que en el de carpintería ya vamos por la tercera clase. O sea, empezamos con una los jueves, ahora ya tenemos dos jueves y vamos a aperturar una más los viernes, gracias al éxito que hemos tenido en esa clase.
Agrega, esto es parte de lo que se realizó desde la dirección durante el mes de mayo. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con más información, el informe de actividades de la Dirección de Educación de Lagos de Moreno en Comisión Edilicia se dio a conocer que se sigue trabajando en los lunes cívicos en tu escuela. Pues estas actividades, este informe de actividades correspondiente al mes de mayo, pues estuvieron dando a conocer en esta Comisión Edilicia, donde el director de la dependencia, Socorro, es el profesor Socorro, nos comenta, bueno, comenta más bien que siguen o continúan con estos eventos cívicos de visitas los lunes a las instituciones educativas, en donde se sigue sumando actividades en conjunto con otras dependencias como prevención del delito, prevención de adicciones y cultura. Vamos a escuchar.
Debo decirles que los eventos cívicos hemos continuado con las visitas a los lunes a las escuelas, en este caso nos corresponde con el bancario y las otras instituciones que se vienen detallando, y decirles que adicionalmente pues hemos seguido sumando actividades a través de estas importantes visitas que se hacen a cada centro de trabajo los lunes, fomentando los valores cívicos que nos acompañan las áreas de prevención de adicción, prevención del delito, que se han entregado incluso en el mismo evento las constancias de los talleres que se han venido llevando a cabo por esas áreas.
Además, menciona que se ha instituido o se ha incluido el gobierno del estado con Secretaría de Educación en la escuela José Rosas Moreno, en la secundaria José Rosas Moreno, conocida como Los Chirlos, en donde se trabajó una semana de actividades, en donde también participaron dependencias del Ayuntamiento Municipal, con cursos de talleres con maestros de toda la región de los Altos Norte, en donde se dieron temas para disminuir, pues, el bullying. Vamos a escuchar.
Tenemos como novedad, bueno, que pues también ya se ha instituido que en esa empatía con el gobierno del estado, específicamente con la Secretaría de Educación, pues tuvimos también una noche protocolaria en la escuela José Rosas Moreno, conocida también como Los Chirlitos, donde precisamente se tuvo una semana de programación donde intervinieron áreas del ayuntamiento como áreas específicas de la Secretaría de Educación Pública, teniendo cursos de talleres para todos los maestros de la región tendientes a erradicar la violencia y el acoso escolar.
También como parte de las actividades que se realizaron en el mes de mayo, él comentaba que se estuvo presente en la inauguración de los Juegos Magistrales, que se trabajó con la Dirección de Agua Potable con el Programa de Cultura de Agua y que también se estuvo participando con el Programa de los Lunes Cívicos, donde pues ya se programan las visitas, donde pues se hacen actividades correspondientes con la conmemoración del día en el que se está acudiendo. Vamos a escuchar.
Estuvimos presentes también en las inauguraciones de los Juegos Magisteriales, tanto municipales como regionales. También igual con el programa, coadyuvamos con la Dirección de Agua Potable para el programa de la Cultura del Agua, donde también tuvimos mucha participación en ese importante evento que tiene a fin de tomarles la protesta a todos los niños que participaron como vigilantes del cuidado del agua. También como novedad tenemos de que por acuerdo con la Junta Patriótica Pedro Moreno, pues ya intervenimos para llevar los eventos cívicos en el preciso día en que se deben de conmemorar, porque en ocasiones pues se iban difiriendo al lunes siguiente dependiendo si era día hábil o inhábil, y coincidimos que sí sería conveniente pues seguirlos realizando en el día que efectivamente aconteciera. Y de hecho, pues tenemos también el probable riesgo de que pues, podamos contar con menor participación por los días de descanso que tienen los alumnos. Sin embargo, pues en esta ocasión incluso tuvimos la asistencia de la banda Cobra, que en sustitución de la 156 que no pudo en esa ocasión, pues asistieron conjuntamente con el Instituto Alfonso de Alba.
Pues aquí el informe de actividades correspondientes al mes de mayo por parte de la Dirección de Educación. Como ya lo escuchamos, pues continúan con los trabajos de las visitas de los lunes cívicos y donde participaron también pues en otras actividades. Pues aquí la información. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuevamente nuestros teléfonos en cabina para que usted pueda hacer uso de ellos y pueda por aquí dejarnos algún comentario, alguna queja o alguna sugerencia con la información que le estamos compartiendo. Se los compartimos 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Continuando con más información, listo el programa de actividades del Festival LGBTIQ+ en Lagos de Moreno. Para celebrar la diversidad, nueve actividades a lo largo de 8 días forman el programa de Festival LGBTIQ+, próximo a iniciar con sede en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Nancy Ángel con esta información.
Con una invitación a erradicar la discriminación y hostigamiento contra personas de la diversidad LGBT, Wally Lobato, presentador y organizador de esta segunda edición de Festiva LGBTTIQ+, en Lagos de Moreno, menciona.
Las amenazas, la violencia y el hostigamiento contra personas LGBTTIQ+, son moneda corriente, incluso durante los eventos del orgullo. Los crímenes de odio, homófobos y transfóbicos tienen un efecto devastador en las comunidades LGBTI. El miedo a ser objetivo de agresiones impulsa a las personas a ocultar su identidad. Las expresiones del orgullo tienen que ver con los derechos humanos. Empoderan a las personas LGBTI para reivindicar los derechos y las libertades que se les niegan, así como el espacio público del que a menudo se les excluye.
Es a partir de este contexto que surge Festiva LGBTTIQ+, como un acto de celebración de la diversidad y un espacio de expresión artística y cultural fundamental en los derechos de todas las personas. Así lo menciona Wally, quien detalla las actividades a realizar a partir de este próximo 30 de junio, las cuales transitan a través de tres ejes titulados Todos Somos.
Y bueno, vamos a empezar el 30 de junio, la inauguración de Festiva LGBTTIQ+, es el 30 de junio, y se va a presentar, ellos vienen de Puerto Vallarta, es el grupo de Teatro Dionisio, traen un monólogo que se llama El Mundo Se Va a Acabar. Está protagonizado por Juan Pablo Hernández. El siguiente espacio, celebramos con artes plásticas también, y también nos va a acompañar en una exposición de Diego Josué Gontor. Él es un pintor originalmente de Zapopan, nació en Zapopan, vive en la ciudad de Guadalajara. Es un pintor que, bueno, pues su obra pues tiene que ver con estos seres fantásticos, con un mundo onírico, y esto es lo que estaremos viendo justamente en este salón, en la sala Carlos Helguera. La inauguración es el primero de julio a las 8 de la noche.
Comenta, del 30 de junio al 9 de julio, Festiva será un espacio de difusión y expresión en conjunto con instituciones como Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Cultura a través de las estaciones cardinales, y el programa continúa con Somos Todas las Voces, menciona el organizador.
Hay voces que hay que escuchar, hay voces que hay que darles oportunidad de dar un mensaje y de dar testimonio de vida y testimonio de lucha también, de reivindicación. Entonces viene Yobi Shosho. Yobi Shosho es representante de la etnia wixárika del estado de Jalisco, quienes también tienen una representatividad donde también existe miembros de la comunidad, y Yobi Shosho en estos momentos forma parte de una campaña publicitaria importante a nivel nacional. El primero de julio a las 6 de la tarde tendremos este panel. Terminando el panel, pues vendremos a la inauguración aquí al salón, a la sala Carlos Helguera, para escuchar el mensaje y lo que tengan que decirnos y aportar también, porque la información siempre es necesaria. Y bueno, pues ahora el sábado 2 de julio tenemos un concierto. Viene Odette Gutiérrez, ella es una cantautora muy joven, está abriéndose paso y tiene una voz muy interesante. Hay unas composiciones verdaderamente profundas. Y Alex Montemayor va a estar teniendo una presentación de danza árabe. Ella, pues, es un echique también de aquí, y maestre también de aquí de la Casa de la Cultura, que imparte este taller de danza árabe. Y bueno, pues, y estará participando también este próximo domingo.
Añade que a través de los 8 días de este evento también estará presente el eje Somos Todas las Ideas y Somos Todas las Historias, para realzar la importancia de la salud mental dentro de la diversidad.
Visita Jeremy Cruce. Jeremy Cruce es un psiquiatra reconocido a nivel internacional. Él es especialista en el tema trans, de la transexualidad. Él es fundador de la Clínica Condesa en la Ciudad de México, que es la clínica que ofrece apoyo y servicio gratuito para la comunidad trans en nuestro país. Es la única clínica gratuita que existe, pero somos todas las historias, y bueno, las historias se cuentan de diferentes maneras. Y también tendremos Las Flores de la Noche. Este es un documental también de una comunidad del estado de Jalisco, donde también hay segregación, donde también hay represión, donde también existe una cosa terrible que ha sido uno de los peores, látigos que ha pegado a la comunidad, que son las ECOSIG, que recientemente han sido eliminadas.
El organizador menciona que será la proyección de una película y presentación musical, las actividades con las que cerrarán este festival.
También será el estreno de en La Voz de Moreno de la película Sirena del director Miguel Ángel Contreras Pelayo, un amigo nuestro, viene a presentar Sirena. ¿Por qué Sirena viene a Lagos de Moreno? Porque Sirena nació, esta película es una película 100% independiente. La filmación se hizo en su totalidad en el municipio de Ayutla, Jalisco, allá en la sierra. La película es protagonizada por Morgana Love. Es una mujer trans, considerada una de las 50 mujeres poderosas por parte de la revista Forbes en nuestro país. Así es de que, bueno, pues también ella forma parte de la ONU, ella es vocera de la ONU en derechos humanos de la comunidad transexual. Es una mujer transexual y ella es cantante de ópera, celebrando con orgullo. El concierto de cierre, la clausura del Festival LGBTIQ+, será un concierto de gala en la Casa de la Cultura el sábado 9 de julio a las 8 de la noche con Morgana Lo.
El coordinador puntualiza, las actividades tendrán como sede la Casa de la Cultura Laguense y el talento local y foráneo que reúne este evento abona al panorama regional y bajío, y a lo largo de las presentaciones, de manera paralela, se contarán con patrocinadores en apoyo a la comunidad diversa. Agrega, toda la familia es bienvenida a estas actividades que surgen para el conocimiento de la diversidad, las cuales se realizarán en el patio central de Casa de la Cultura, mismo que tiene una capacidad de albergar a 250 personas. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Deportiva.
Y en más información, este domingo en el partido de vuelta disputa su lugar Lagos de Moreno y Cihuatlán. Lagos de Moreno será casa para el partido de vuelta entre el equipo varonil laguense y el equipo de Cihuatlán. Ambos buscan su pase a cuartos de final dentro de la Copa Jalisco. Nuevamente, a Nancy Ángel con la información.
Este domingo, el equipo de fútbol varonil de Lagos de Moreno participa en el juego de vuelta para avanzar a cuartos de final dentro de la Copa Jalisco, menciona Jesús Mendoza, director de deportes municipal, quien agrega, será contra el equipo varonil de Cihuatlán que este juego se llevará a cabo.
El próximo domingo tenemos el partido de vuelta, estamos ganando, obviamente. Hacerle la invitación para que nos acompañen y pues, que pasen la voz, porque necesitamos llegar ahí al estadio para apoyar al equipo.
Comenta que fue el pasado domingo en el partido de ida que el equipo laguense perdió su estatus de invicto contra Cihuatlán. Sin embargo, espera este fin de semana el panorama cambie a favor de los laguenses. Y añade que el pasado juego de vuelta contra Cocula, donde Lagos de Moreno fue la sede, se contó con un 75% de asistencia al estadio, a lo que reitera una invitación a la ciudadanía a asistir a este partido este 26 de junio y apoyar a la selección laguense. De acuerdo a la Dirección de Deportes, la cita es este domingo en punto de las 12 del mediodía en el estadio JFV. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Encarnación de Díaz.
Y continuando con información ahora de carácter regional, talleres de capacitación en las comunidades de Encarnación de Díaz. Con temas como el empoderamiento femenino, el Instituto Encarnacionense de la Mujer realiza estos talleres para las y los estudiantes. Pues como ya escuchamos, están realizando o impartiendo pues charlas y talleres en tres comunidades del municipio de Encarnación de Díaz por parte de la dirección del Instituto Encarnacionense de la Mujer, en donde se tratan temas relacionados con el empoderamiento femenino. Esto con tres talleres de capacitación. La directora Antonia Orozco detalla en dónde se está trabajando precisamente pues en estas tres comunidades que ya le mencionábamos. Vamos a escuchar.
Estamos ahorita yendo a la comunidad de Santa María Transportina los días jueves y los viernes en Sebastián del Álamo. Estamos impartiéndole tres talleres de capacitación. Uno es el autoestima, el otro es violencia de género, diferentes tipos de violencia que se nos presenta, y empoderamiento de la mujer.
Además, pues se le preguntó cuál es el objetivo de estos talleres de capacitación. Ella menciona pues cuál es su objetivo como dirección, además de mencionar que pues estos talleres están impartiendo tanto para hombres como mujeres. Sin embargo, han sido pocos los hombres que han querido participar cuando pues se ha acudido a estas comunidades. Vamos a escuchar.
Más que todo la capacitación de las mujeres. Y pues también estamos invitando a los hombres que también se incorporen, pero como que aún todavía no quieren participar los hombres, pero las mujeres sí están participando en estos talleres, quieren capacitarse para más que todo ser ellas la base para emprender. Que sepan que no están solas, que hay alguien que nos puede apoyar, que estamos ahí para apoyarlas, tanto nosotros como cualquier institución, porque a veces no quieren ellas denunciar o no quieren participar porque no saben qué hacer. Entonces esos temas les está dando a ellas la confianza para emprender, para ser independientes.
Ella menciona que hace 2 semanas se iniciaron con estos talleres y faltan otras 3 semanas para finalizar con estas comunidades. Además, mencionó que finalizando con estas 3, pues estarán acudiendo a otras comunidades precisamente para impartirle pues estos talleres que se están realizando. Vamos a escuchar.
Tenemos 2 semanas que iniciamos ya en las comunidades. Como te digo, son 3 temas de capacitación. Los otros dos semanas que vamos a estar viendo es dándoles un taller de repujado como beneficio de haber estado en las capacitaciones, ¿sí? Estamos, como le puedo decir, como quien dice, 5 sesiones en cada comunidad. Terminando ahí, nos vamos a las siguientes 2 comunidades y así lo vamos a ir haciendo.
Pues como ya lo escuchamos, finalmente pues es lo que quieren lograr, cubrir por completo pues todas las comunidades correspondientes al municipio de Encarnación de Díaz y pues así 5 semanas de talleres con 3 temas, como ella ya lo mencionaba, donde pues hasta el momento con las 3 primeras comunidades en las que se está trabajando, ella menciona que es muy poca la participación por parte de los hombres. Sin embargo, pues ahí están constantes a realizar pues estos talleres para pues precisamente ayudar a los temas de las mujeres. Pues aquí la información.
Señal Opinión.
Y como cada viernes en Opinión y Análisis tenemos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología y a quien ya la tenemos por aquí en la línea telefónica lista para darnos su comentario. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. Pero mi comentario y reflexión del día de hoy es sobre las mujeres viudas. Propósito de que en el año 2011 la ONU dio una declaratoria para conmemorar este Día Internacional de las Viudas para dar voz a sus experiencias y reactivar los apoyos y la empatía a todo este sector poblacional, lo cual va de la mano con las convenciones sobre la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de las y los Niños. Y así, pues, poder llegar a una sociedad un poco más inclusiva, garantizando la paz para todos y todas. Por ahí existe una poesía que ha sido titulada La Dama de Negro, que ha circulado por mucho tiempo y bueno, se le atribuye al poeta Federico García Lorca, donde se trata de una señora que va de negro, siempre vestida de negro, pero no es solo por la muerte de su marido. Va de negro porque lleva luto de patria, porque precisamente a esta población, a estas mujeres, no se les toma en cuenta. A partir de este sentido de dar voz a las mujeres viudas, pues nos ponemos a pensar constantemente de que como personas vamos pasando por muchos ciclos a lo largo de la vida, así como por varios estatus sociales. Uno de esos es cuando nos aparejamos, nos unimos a alguien en pareja, y ese compañero o compañera, por alguna vicisitud o alguna razón de la vida, se pierde, desaparece, migra, encuentra conflictos armados en el largo de su camino o finalmente muere por pandemia. Ya los casos más trágicos que hemos pasado en estos dos últimos años. Y las viudas mujeres, pues a menudo se les niegan derechos, como son las herencias, se les desaloja de sus propiedades, se les estigmatiza, se les discrimina y en algunos países se les repudia, como si fueran portadoras de los males y de las enfermedades. La pérdida de su cónyuge puede derivar en una gran desprotección y vulnerabilidad, incluso dejando a estas mujeres en la indigencia total, principalmente a las adultas mayores. Y pueden no tener acceso constante a una serie de recursos para atender sus necesidades vitales, diarias, atender algún proceso de enfermedad, o si son viudas jóvenes, atender las necesidades de sus hijos. La viudez, justo cuando la vida del cónyuge pues termina, cuando esta persona fallece. Y como comentábamos, hay algunos países donde hay casas de viudas, como la India, donde hay hasta niñas de 8 años hacia adelante, recluidas en estas casas para poder obtener un sostén. Y en otros países, pues también es muy difícil la condición y el estatus de ser viudas, que tratan de cambiarlo y poder ver a otro estado civil que les permite estar casadas y cambiar como estrategia de supervivencia la utilización de estas posibilidades de estados civiles que les brindan. En México, la situación de la viudez también es alta. De acuerdo al INEGI, en el 2020, estamos hablando de cerca de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación mayores de 15 años. Estas aproximadamente un 40% pues se encuentran en mayores de 60 años, ya en el evento de final del ciclo de la vida. Y que eso tiene que ver con la esperanza de vida, de que las mujeres pues llegamos por condiciones de biológicas y de calidad de vida hasta el final, habitualmente con unos añitos más de esperanza de vida. Y pues también que estas mujeres están llegando ya también con una proporción de un 50% con algún grado de condición discapacitante. Entonces, estas realidades pues motivan a ver a este sector poblacional que pues todas las mujeres en algún momento, la mayor parte experimentará, y también pues todos en algún momento experimentaremos pérdidas de nuestras parejas. Y precisamente por ello, que se le está dando actualmente a conmemorar este 23 de junio es justo para dar esa voz y recordar que la viudez no es sencilla, que hay países como México donde todavía faltan muchísimos prejuicios que romper sobre las viudas, y que muchas veces las prácticas sociales generan un entorno que parece más barrera que apoyo empático a este sector poblacional. Por eso la viuda anda de negro, y por eso la viudez requiere de ser analizada, pero sobre todo sentida, requiere de poner atención a estos procesos que muchas veces pensamos que se llevan al alma y son de manera individual, pero que en realidad, cuando las condiciones sociales de un país no están dados para hacer una justicia social y tener derecho al final de la vida, de tener calidad de vida, pues entonces se lleva un luto por la patria. Pues muchísimas gracias, Vero. Este ha sido mi comentario del día de hoy. Felices reflexiones y sigamos haciendo conciencia para tener una sociedad más inclusiva que garantice sobre todo la paz y la felicidad para todos y todas.
Así es, doctora, pues agradecerle por su comentario y pues con mucho gusto y alegría la estaremos recibiendo por acá el próximo viernes y que tenga un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana. Muy buen día.
Hasta luego, doctora.
Hasta pronto.
Señal estatal.
Y continuando con la información, abrazos, no balazos. Gobernador de Jalisco dice que a la delincuencia hay que enfrentarla. Luego del enfrentamiento en El Salto, donde resultaron muertos 4 policías, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en el estado no se sigue la idea de abrazos, no balazos contra la delincuencia organizada. Vamos a escuchar.
Luego del enfrentamiento en El Salto, donde resultaron muertos 4 policías, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que hay que enfrentar a la delincuencia, porque de lo contrario, el país va a perder el rumbo. Hizo un reconocimiento a la policía municipal y comentó que habrá todo el apoyo económico, pero el mensaje es que no puede haber una tregua en un asunto de seguridad que escaló.
La manera como mataron a los policías fue verdaderamente terrible, cobarde, pero hubo una reacción muy rápida. Yo creo que eso es lo positivo, y un operativo que dio resultados importantes. E insisto, en un momento como el que vive el país, yo creo que esa es la manera como se tiene que actuar, con determinación ante las personas y ante los sujetos que, insisto, nos han arrebatado la tranquilidad.
El mandatario no dio más detalles, solo que había un reporte de levantón desde la mañana. El Salto es un municipio en el que las personas han sido sacadas de su domicilio y desaparecen. Al respecto señaló que este punto ha tenido indicadores positivos en seguridad, pero se sabe de la presencia de la delincuencia organizada, por lo que se trata de un tema de competencia federal.
Creo que es la federación la que tiene que hablar y explicar cómo va la estrategia en materia de combate a la delincuencia organizada.
Entonces, ¿podemos seguir con la política de abrazos no balazos? Esto es lo que respondió.
El mensaje, creo, es hoy claro, que en Jalisco no tenemos esa idea. A la delincuencia hay que enfrentarla, porque si no lo hacemos, el país va a perder el rumbo. Yo creo que el mensaje tiene que ser claro: no se puede tener concesiones con quienes nos quitan la paz y la tranquilidad. Quien piense eso, creo que está equivocado.
Con imágenes de Juan Manuel González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y en más información, se registran 2 nuevos casos de dengue. Hasta la semana epidemiológica de 23 del 2022, que corresponde del 5 al 11 de junio, en Jalisco se han confirmado 10 casos de dengue, sin defunciones. 2 nuevos casos esta semana. Vamos a escuchar.
Hasta la semana epidemiológica 23 del 2022, que corresponde del 5 al 11 de junio en Jalisco, se han confirmado 10 casos de dengue, sin defunciones, 2 nuevos casos esta semana. Por cierto, de estos 10, 3 son dengue no grave, 5 con signos de alarma y 2 dengue grave. El año pasado, en la misma fecha, se registraron 53 contagios de dengue. Los municipios con estos 10 casos son Zapopan, Tolimán, Teocaltiche y Guadalajara. A nivel nacional, Jalisco ocupa el lugar 16 por tasa y 13 por casos. La Secretaría de Salud detalló que las brigadas para la prevención del dengue han realizado trabajos en el área metropolitana, en las colonias Miramar, Bosques de Tonalá, Educadores Jaliscienses, Las Huertas, San Juan Evangelista y Circunvalación Oblatos, al igual que en las regiones del interior del estado. Por lo que la dependencia llamó a la población a dejar entrar a los brigadistas a sus hogares, y si tienen duda de que sean de la dependencia, que llamen al 33 38 23 32 20 para salir de dudas. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y en más información, Programa Visor Urbano de Jalisco tiene potencial en otras ciudades del mundo. Bloomberg Philanthropies, en Jalisco ya son 25 municipios los que cuentan con la herramienta Visor Urbano, que les permite agilizar las licencias para operaciones de negocios de manera electrónica. Escuchemos.
En Jalisco ya son 25 municipios los que cuentan con la herramienta Visor Urbano, que les permite agilizar las licencias para operación de negocios de manera electrónica. Es una plataforma que en 2016 ganó el Mayor's Challenge, reconocimiento impulsado por la Fundación Bloomberg Philanthropies, cuando Enrique Alfaro era presidente municipal de Guadalajara. Ahora la herramienta de innovación gubernamental será replicada en al menos 2 estados más del país. De acuerdo con el representante de Bloomberg, Ryan Pierce, Visor Urbano ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
We believe that Visor Urbano,
creemos que Visor Urbano, el equipo de Visor Urbano, tiene un gran potencial para ayudar a otras ciudades alrededor del mundo.
Este jueves, el gobernador Enrique Alfaro encabezó el foro de alto nivel sobre innovación gubernamental, donde señaló que Visor Urbano reduce los tiempos de espera y las prácticas de corrupción.
Ya son 25 municipios los que la usan, y veía yo el estudio que acaba de presentar el Banco de Desarrollo de América Latina, en el que habla, en el análisis de Visor Urbano, de una reducción del 74% en los niveles de corrupción y del 84% en los tiempos para los trámites administrativos. Es muchísimo, es un avance enorme.
Además, anunció que en 15 días se entregará el nuevo modelo de semáforos inteligentes y adelantó que para el siguiente año está programado el nuevo edificio de Ciudad Creativa, el distrito digital más grande del país.
Estamos, por ejemplo, a punto de entregar la primera etapa de los corredores inteligentes con el nuevo modelo de semaforización que va a utilizar, o que ya utiliza, está listo, ya lo vamos a entregar en 15 días, inteligencia artificial para poder hacer que la ciudad se mueva más rápido y mejor.
Con imágenes de Juan Manuel González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes se comunicaron con nosotros. Por aquí tenemos un reporte anónimo correspondiente a sobre la colonia Cristeros. El reporte dice así: el riego de jardines debe ser consciente del uso del agua, pues comentan que dejan las mangueras sin control y sin supervisión. Y se desperdicia un recurso tan vital para todos. Este es el reporte anónimo que nos hacen llegar, pues ahí el llamado a las autoridades correspondientes. Esto sucede en la colonia Cristeros. Pues con esto, ahora sí llegamos al final de este espacio informativo. Agradecer su permanencia a lo largo de esta hora. Nos estaremos escuchando nuevamente el próximo lunes, ya lo sabe usted, en punto de las 9 de la mañana. Agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, así como a mi compañera Nancy Ángel por la información del día de hoy. Vero Fonseca en los micrófonos. Esto fue Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.